Bueno, pues la verdad es que no sé en qué mundo vivimos ni en qué día de la semana estamos, porque esta mañana empezaba que una cosa no nos lleva a pensar a la otra. Es decir, no hemos podido analizar los resultados de las elecciones en Andalucía. Y me he recordado cuando las autonómicas del año 23, las autonómicas y las locales, estábamos empezando a valorar los datos, los distintos pactos en los ayuntamientos y tal, y de buenas a primeras, estando en una tertulia de un lunes, Pedro Sánchez dice convocar elecciones en enero. Digo, ya no. Y desde ese momento, que estamos hablando del año 23, hasta ahora, esa sensación me ha inundado semana tras semana. Es decir, cuando estás empezando a sacar conclusiones de un tema, te vienen y te ponen otro. Pero encima otro cada vez más grave. Y el de esta semana, el de ayer. Yo no daba crédito ayer cuando empezaron a salir los banners a las 8 y 10 de la mañana. Digo, espérate, que el primero ha sido Vox Populi, el segundo ha sido OK Diario, el tercero ya está en Europa. Ya, esto no, aquí ya. Esto no es un error. ¿Qué les parece, así sensación general para empezar, cosa que más les ha sorprendido de lo que ha pasado en el día de ayer? Manolo, de derecha a izquierda.
Bueno, yo estaba comentando aquí en la pretertulia que se habla mucho de que si todos los presidentes han podido... De hecho, yo venía escuchando antes al anterior, que si el señor X, que si la guerra del Golfo, o que si M. Rajoy, que por cierto ya se sabe que eso es un añadido que hizo Bárcenas luego, que se confesó, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero
no, pues eso es polémica. Es decir, ¿Qué fue antes, el papel o el lápiz o el bolígrafo?
Lo más llamativo de todo esto es que a mí me da la impresión, bueno, no es que me dé la impresión, lo que se dice en el auto, sin haberlo leído, pero por lo que veo que se comenta la gente en el auto, todo lo que ha pasado, si es que ha pasado, en la etapa de expresidente. Es decir, Zapatero como presidente pudo tener errores, que los tuvo, garrafales, aciertos, que también los tuvo, pero aparentemente en su etapa de presidente no hizo nada especialmente ilegal. Y si ha hecho
ni su ministro.
Si ha hecho algo ilegal ha sido, curiosamente, después en su etapa de expresidente. Y eso es verdaderamente, a mí eso me resulta verdaderamente llamativo.
Eduardo.
Bueno, esto es un varapalo tremendo para el socialismo, que tiene a Rodríguez Zapatero de referente. Y como bien dice, ¿no? Es la primera vez que está investigado, ¿no? De momento. Pero se habla de
es la primera vez que un juzgado de la Audiencia Nacional investiga a un expresidente. Tampoco hay tantos, ¿no?
Y esto no es una más, porque se podría decir que una más, ¿no? Porque si la mujer, que si el hermano, que si el número dos y demás. Esta sí que es muy, muy grave, ¿no? Porque además está implicada una trama de empresas con una ingeniería fiscal, donde además a consecuencia de un rescate también de Plus Ultra, una aerolínea que tuvo sus trámites, que además se archivaron, ¿no? por un fallo judicial, pues que empiecen a aparecer. Y ya no es un tema de, antes lo hablábamos también en la pretertulia, ¿no? de la fachofera. Aquí estamos hablando de países, fiscalía, y esto parece muy grave. Y que
Suiza, Francia también está involucrada, Venezuela también ha habido registro en Venezuela,
es decir, la presunción de inocencia siempre está ahí, pero evidentemente esto suena fatal. Y bueno, el 2 de junio tiene que comparecer, sí. Y además estaba en prensa ahora, que además no puede salir del país, tiene que estar localizable, porque evidentemente riesgo de fuga incluso, ¿no?
Antolín.
Bueno, yo la verdad que no por esperado, porque ya llevamos tiempo oyendo muchas noticias, mucha información alrededor de Zapatero, no solo noticia interesada de la derecha o de la extrema derecha, sino incluso del exterior, ¿no? Yo estaba comentando que ya incluso anteriores presidentes de Colombia, ya en su día, hace ya un par de años, en una entrevista ya nombraba a Zapatero y decía que siguieran el dinero, que siguieran a Zapatero en Perú. O sea, ya digamos había demasiado ruido alrededor de Zapatero, de sus viajes y sus constantes reuniones en Venezuela y en países, digamos, de dudosa democracia, ¿no? Pero es muy triste para sobre todo para la democracia, ¿no? Más allá del socialismo, ¿no? Yo creo que aquí alguna vez lo he dicho, yo la primera etapa de Zapatero yo creo que fue buena, yo lo apoyaba, creo que hizo una buena gestión. Ya la segunda etapa creo que se le fue, no sé si a él o a los asesores, se le fue y totalmente se desvió. Pero es muy triste alguien que ha hecho una gestión mientras fue presidente limpia, ahora después de su paso, pues de repente surjan todas estas dudas, ¿no? Y todas estas sospechas de corrupción que tan poco favorecen a la democracia en general, ¿no? Ya no solo al socialismo, ¿no? Yo creo que a todos los que creemos que la democracia es necesaria, creo que es buena la alternancia y creo que es buena la pluralidad de opiniones, creo que nos afecta mucho.
Les voy a contar una cosa, porque acaba de salir una noticia de que ya están dando marcha atrás algunos socios de Sánchez. Incluso Sumar, una vez que está leyendo el auto, está reculando.
No, esta mañana, ayer, Rufián, sus primeras manifestaciones iban en Lawfare, en la extrema derecha, y esta mañana ya, que el auto es impecable, que esto, que lo otro. O sea, es que
cuando han leído el auto, se están dando cuenta de que esto es serio.
Claro. El auto, yo lo que he leído a la mitad, y no puedo dar lo que yo he leído, y por lo que he oído de gente que sabe esto, en fin, el auto está muy bien hecho. Luego habrá que demostrarlo, pero los datos, independientemente de que no haya nada, ningún mensaje directo de Zapatero, sino alusiones, pero el auto, los datos...
Lo que dice Eduardo, la estructura tan bien organizada. Claro. Giovanna.
Mira, yo la primera... las sensaciones que he tenido al leer la noticia, a verla en el titular, ha sido vaya tempística de la Montero, que dijo que era su ídolo, talismán. Esa ha sido la mia primera sensación, ¿no? El pensamiento ha ido a la Montero, que de verdad adivina todo. La segunda cosa...
También puso la mano en el fuego, por cierto.
Por eso, adivinan, es fantástico.
Y la SEPI dependía de ella. Y aquí la SEPI tiene mucho que decir, ¿eh?
Ya, sí, sí.
A ver si nos salpique también a Montero.
La segunda cosa, bueno, yo creo que sí, es inevitable. La segunda cosa es que, vamos a ver, ni tampoco podemos decir vaya sorpresa, porque desde la detención de Maduro, que se esperaba que iba a trascender la cosa aquí en España y a coger a Zapatero. O sea, no olvidamos que se está teniendo un juicio a Maduro en los Estados Unidos.
Eso llegará, eso todavía no ha llegado. Esto viene de Francia y Suiza, pero ya llegará aquella parte.
Llegará esa parte. Y yo no excluyo que van a pedir la extradición de Zapatero para los procedimientos judiciales en los Estados Unidos.
Sí, la DEA también tiene un paquetito bueno.
Exacto. O sea, eso no puede coger a nadie de sorpresa porque, sí, ¿a quién coge de sorpresa? A lo que vive en la nube, que creen que esa persona no se puede tocar, que está moralmente superior a todo. Y me ratrista la última palabra de Sánchez hoy en el Parlamento, que dice Zapatero es que es inocente porque ha sido un perfecto presidente.
Y el rey fue un perfecto rey, pero, también. ¿Y? El emérito campechano me refiero.
O sea, ¿y qué significa? Que como que nosotros decimos que moralmente somos los mejores, somos los progresistas, somos los fantásticos, somos los superiores en todo, decretamos quién tiene derecho de existencia o no en política, y a lo nuestro no lo puede tocar. ¿Qué significa? Es que es triste todo esto, de verdad es triste. Y indica que ese Estado de España en mano a ese PSOE es un Estado fallido que se está pudriendo.
Por lo que estoy viendo que está saliendo en los medios con respecto a lo que está pasando hoy en el debate en el Congreso de los Diputados sobre la sesión de control, Feijóo ya ha hecho declaraciones que va a hacer todo lo posible para un cambio de gobierno. Y los cambios de posición de Esquerra Republicana y de Sumar, no sé qué va a hacer Podemos. ¿Puede pasar que haya una moción de censura en breve?
Bueno, tendrá el apoyo.
A ver, yo creo que la presión interna del PSOE, la presión interna de... Hay un movimiento subterráneo que nosotros no vemos, pero que se ve a nivel del PSOE, que es que pasa con todos los partidos, sobre todo los partidos grandes, ¿no? O sea, la estructura de un partido no es solo si tienen la presidencia del gobierno o no tienen la presidencia del gobierno. Hay unos poderes políticos. En España hay 8.000 municipios, de los cuales una buena parte, no sé exactamente cuántos, pero calcula que van a ser entre 2 y 3.000 municipios que estén gobernados por el PSOE y que van a sentir un efecto arrastre como se les vincule demasiado cerca las elecciones municipales que tienen fecha y que es inamovible, que es el último domingo de mayo cada 4 años. Eso no se puede mover. Eso es como en Estados Unidos el primer martes después del primer lunes. Eso,
entonces, las comunidades autónomas pueden mover las elecciones, pero el cabildo y los ayuntamientos, último mayo.
Esas fechas que son inamovibles. Claro, hay muchos alcaldes del PSOE que están diciendo dentro del movimiento subterráneo, dentro del partido, decir, oiga, usted tiene que desvincularse de nosotros, pero además tiene que desvincularse antes que nosotros, no después, no en julio o en agosto, porque si sigue gobernando, cuando sean en las elecciones en mayo, nosotros nos vamos todos a pique. Y aquí cada uno más allá de que vamos a defender también la honorabilidad del alcalde, de concejales que quieren el bien del pueblo y todo eso, pero cada uno también vigila sus lentejas, evidentemente.
Si no son concejales o alcaldes o alcaldesas con mucho carisma, les arrastra.
Les arrastra. Sí.
Los que tienen
les
mucho
arrastra,
carisma, no.
Les arrastra.
Pero los que no tienen mucho carisma, les arrastra.
Y yo quería hacer un inciso ya. Independientemente de la imputación de Zapatero, yo ayer vi un hilo de X, de Twitter, de Garicano, que hacía mucho que no me veía yo a Garicano.
El gurú económico de Ciudadanos.
El gurú económico de Ciudadanos, que es un buen economista. Mm. Él, si no me equivoco, sigue de eurodiputado de Ciudadanos todavía, hasta que ya sea así, ya enseguida se le acabará, pero bueno.
Por cierto, a Luis se le han quitado la inmunidad.
Sí.
Lo van a poder investigar.
Entonces, el tema es que en ese hilo habla de todas las irregularidades del rescate de Plus Ultra y de que él ha hecho una investigación en que ha llevado al Parlamento Europeo esa investigación. O sea que todo eso en realidad, más allá de lo que sea la imputación o no de Zapatero, estamos hablando de que el rescate de Plus Ultra en sí mismo hay un montón de irregularidades que están ahí y que tienen que, de alguna manera, tienen que...
Que se archivó por un fallo judicial.
Por un error de procedimiento.
Y por tiempo. Por tiempo. Mira, yo, como tú decías del PSOE, yo creo que el PSOE, oyendo cómo se está oyendo cada vez más voces de ex dirigente del PSOE, o incluso gente, digamos, de ese nivel municipal...
Paje está callado.
Paje ayer habló, pero ya le largó
a sí, el destinatario. Ahora es el destinatario, no es el presidente del gobierno, es el destinatario. Sí.
Entonces, yo creo que el PSOE, con lo que tú decías, algo tiene que hacer. Vamos, el PSOE se están dando cuenta, lo que ha pasado en las últimas elecciones autonómicas, que Sánchez aparentemente, poco le importa lo que esté pasando o prefiere desgastar a su municipalista, para él luego elegirse en las elecciones generales como el salvador y el luchador contra la extrema derecha.
Lo dijeron el domingo electoral en Andalucía.
Si no estoy yo, miren lo que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos se están dando cuenta que los está quemando, los está, digamos, poniendo, digamos, como...
A los pies de los caballos.
Para él luego salir victorioso con luego sus pactos a su manera, ¿no? Y cada vez son más voces las que están en contra, ¿no? Yo lo que sí creo que hace falta una moción de censura, si Sánchez no se va antes, y a lo mejor no tanto para poner un nuevo presidente, sino para convocar unas elecciones. Y ahí es donde la gente que realmente sea socialista y defienda al PSOE por encima de las personas debería dar un paso al frente. Y Paje tiene 5 o 6 diputados, no recuerdo cuántos son ahora en Castilla.
Los tiene el PSOE, no los tiene Paje.
Bueno, vale, el PSOE, pero igual. Y si no, si no esos partidos tan demócratas estén a la derecha o estén a la izquierda, que están a la izquierda, deberían dar un paso al frente y decir, mira, vamos a apoyar una moción de censura con el compromiso de nuevas elecciones. Aunque la Constitución española diga que la moción de censura tiene que ser positiva y tiene que haber un candidato, vale, pues ponemos
un programa.
Ponemos un candidato que se comprometa al día siguiente a convocar elecciones. Porque es lo que hace falta ya, sobre todo el PSOE lo necesita, porque si no el PSOE, tarde o temprano, a este camino va a ser la ruina del PSOE.
Bueno, solo tienes que ver dónde están los partidos socialistas europeos.
Claro.
¿Cómo van los acontecimientos, Diego? Porque tiene pinta de que va a haber una moción de censura.
Parece que están montando.
Se está montando. Yeah, ¿no? Claro. Es que parece, casi una obligación.
No, es que incluso los que apoyan a Sánchez...
No está completamente confirmado, pero sí hay... Claro,
de cualquier manera, me parece súper llamativo porque Zapatero no forma parte del gobierno.
No, pero...
Es el gurú del socialismo del Sánchez.
Pero está tan unido a Sánchez, está tan unido, a pesar de que en los primeros momentos fue con Susana Díaz, ahora están tan unidos... esos encuentros que se producen, que es que lo que le pasa a Zapatero le pasa a Sánchez.
Sí, pero es que tendría mucha más razón de ser por lo de Ábalos que por lo de Zapatero.
Pero es que Ábalos ya es esa persona que pasaba por aquí.
Ese
discurso. Sin más, Zapatero
no habla.
Eso es ahí.
Y nadie se enteró de nada de lo que había hecho, que se está viendo. Porque era una cosa, la parte judicializable de los informes de la UDEF. Pero después está la parte de Sálvame.
Su vida personal.
Y es terrorífica.
Claro.
Es decir, hay algunos programas que están aportando cosas que están contenidas en el informe de la UDE, que son...
Los salvoconductos para las sobrinas.
Es terrorífico.
Los salvoconductos para las sobrinas de atravesar media España.
De su vida personal no la conocía.
Nada ejemplar.
Y nadie sabía nada. Claro. Nadie sabía nada.
Mira, y todos estos partidos que son tan demócratas y tanto luchan contra la corrupción, que ahora apoyan a Sánchez, o dan un paso al lado... o al frente en este caso, y se desligan de todo esto, o van a salir manchados por la corrupción.
Claro.
Porque tú puedes ser corrupto de dos maneras, o haciéndolo o apoyándolo. Y si estás apoyándolo, ¿qué quiere decir? Que no estás luchando contra la corrupción, también eres corrupto.
¿Qué le pasó a Esquerra Republicana, a las catalanas? A quien no le pasó factura fue a Bildu, ni al BNG. Pero... a los que se arriman al sanchismo,
esa gente,
les pasa factura.
Esa gente no volverá al poder... por mucho tiempo,
porque además yo ya he dicho muchas veces que no hay que olvidarnos de que Pedro Sánchez es en estos momentos el mejor político que tenemos desde el punto de vista maquiavélico, ¿no? Desde el punto de vista del príncipe, es el mejor político que tenemos.
Hoy está fallando.
Entonces, cualquiera que se arrime a él,
en el Congreso, va a salir, no está sacando ningún conejo de la chistera.
Cualquier partido que se arrime a él va a salir escaldado, porque ninguno tiene la capacidad política de estrategia de salir adelante.
Y la única salida lo tuvo con Feijóo. Mira que Feijóo es flojito, pero mira, la última salida fue la foto de Feijóo con el narco hace 20 años.
Sí, reproches, fueron puros reproches.
Digamos que no, o sea, se nota que no, o sea, que está, o sea, no tuvo salida.
En la sesión de control está tocado, pero está tocado, se le nota físicamente que está tocado, es decir, eso.
Porque
es
ahora ya faltó la fortuna, como faltó al Borgia del príncipe de Machiavelli, va a faltar también a Sánchez.
Zapatero salió ayer en un vídeo hablando de que iba a colaborar y que iba a ponerse a disposición.
Fatal,
sí.
Bueno, ¿y qué va a decir?
Fatal.
No, ¿que claro, no va a colaborar? Claro.
No decir nada.
No, que iba a demostrar
su inocencia. ¿Para qué hizo ese vídeo? ¿Para qué lo hizo? Yo creo que lo ha perjudicado.
Era
¿a la imagen pública?
Era una tentativa para mí que ellos creen de tener un poder de captar la benevolencia del pueblo todavía y de hacer creer al pueblo lo que ellos quieren. Que
a una parte crea. Se lo siguen.
Por otra parte, no creas que Zapatero hizo ese vídeo porque se le ocurrió a él.
Sí, es decir, alguien se lo tuvo que decir.
Es decir, todas estas cosas.
Pero no se dio cuenta que tenía el sol de frente.
Hay asesores que dicen, oye, tiene que sacar un vídeo diciendo tal y cual.
Que eres inocente.
¿Sabe cuál es la cosa curiosa? Que sacó ese vídeo probablemente en la tarde, cuando él tenía un billete de avión que iba a Caracas a la 4. O sea, más mentiroso no se puede hacer. O sea, tú estás completamente engañando. Estás diciendo, no, soy inocente, voy a colaborar. Y tú tenías un billete para marcharte.
Pero está confirmado ese billete.
Está confirmado porque una de las últimas noticias era que lo iban a detener por riesgo de fuga.
Pero lo tenía antes. Pero no mezclemos. El billete lo tenía de antes. Tampoco es un tema privado. Tampoco, yo creo que tampoco...
Bueno.
Yo critico el encharcar y tampoco vamos a encharcar nosotros cosas que... Otra cosa es que...
Bueno, ahora, pero el billete lo tenía de antes porque él posiblemente sospechaba
sabía,
que en cualquier momento caía.
No lo va a poder usar.
¿Lo sabe Feijóo o lo sospecha Feijóo? Lo sabe el medio periodismo español. Y Zapatero no lo sabe.
Si Zapatero coge el pasaporte y se va a Caracas, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo?
Sí, sí, no, pero era la oportunidad. Hoy lo puede hacer.
Hoy lo podría hacer.
No, no lo puede hacer.
No.
Acaba
de salir, ¿no? Que habían quitado el pasaporte.
Lo ha pedido vos que él se retire.
No, no, no.
Ah, vale.
Lo ha pedido.
Está todavía. Al que se lo han quitado es al hijo del de Mango, que lo mató, parece ser, sí, y que ha pagado un millón de euros para estar 15 gracias minutos en la cárcel.
Yeah.
Increíble, ¿eh? Sí. Y la justicia es igual para todo el mundo. 20 minutos tardó en meter un millón de euros de depósito de fianza para eludir la prisión provisional.
Hombre, esta mañana yo estaba oyendo esta mañana a algunos tratando de justificar el que no hagan nada todavía la justicia. Estaban mezclando cosas, ¿no? Ya empezaron a mezclar, ¿no? Que si Sandro Rosell estuvo 2 años en la cárcel y luego salió absuelto por algo parecido
Sandro
a lo que
Rosell,
están, por lo que están
por algo mucho menos.
Por lo que están... No, pero este decía que Sandro Rosell, que hay que tener cuidado y antes de tal, porque Sandro Rosell estuvo 2 años en la cárcel y luego salió absuelto por algo parecido a lo de Zapatero. Están tratando de mezclar. Yo creo que aquí el problema es que, claro, la gente estamos tan cansados de tanta noticia y tanta información que al final esto lo que hace la gente es mirar para otro lado y es no puede ser, no puede ser.
Bueno, luego, o sea, hay un tema ahí con el tema de la prisión provisional. Yo ese tema lo conozco porque evidentemente
es tu tema.
Por allí pasa gente. Y claro, siempre el tema de la prisión provisional pues levanta ampollas, ¿no? Porque al final es una restricción de un derecho fundamental.
Es potestad de un juez.
Hay que fundamentarla muy bien, porque sí que hay unos criterios, lo del riesgo de fuga y tal y cual, pero al mismo tiempo, incluso como la justicia es como es, digo, de lenta, no me refiero a que por la falta de medios o por lo que sea, no voy a entrar en eso, pues la ley decía que la prisión provisional el tiempo máximo eran 2 años, pero hubo que hacer a cápites a la ley para decir que se podía prorrogar hasta luego 1 año y otro año más. O sea, ahora mismo hay gente que está 4 años en prisión provisional. Yo he conocido gente que ha estado 4 años en prisión provisional por temas de drogas y han salido pendientes de juicio después de 4 años en prisión provisional. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando han salido después de 4 años en prisión provisional ya no les quieren hacer más retenciones y entonces cogen y dicen: oiga, yo soy colombiano y me voy a Colombia, que es mi país. Y luego dicen: ah, ahora tiene que venir a juicio. Y dice: ahora los cojones, claro, me quedo en Colombia. Claro,
claro. Pero mira, hay casos donde la prisión provisional puede proceder.
Pero ahora no es el caso, porque no ha declarado.
Pero te digo yo, está encogido con la mano en la masa, o hay pruebas muy claras e indicios de que estás, has cometido un delito, ¿no? Pero hay casos en los que primero hay que demostrar, vamos a ver, la justicia española, mientras no cambie, sobre todo en lo penal, tú eres inocente mientras se demuestre lo contrario.
Menos en un caso.
¿No? ¿Eh?
Menos en un caso.
¿En cuál?
¿De cuál?
De violencia de género.
Ah, vale, no, efectivamente. Efectivamente. ¿Eh? Pero bueno.
Violencia de género.
Ah, ya. Yeah.
Pero, en general, tendríamos que partir de esta premisa. Sin embargo, hemos dado la vuelta a la tortilla y según nos interese, tú tienes que demostrar que eres inocente. No, señor. O sea, el que está culpando a alguien tiene que demostrar que esta persona es culpable.
Eso es.
Y es lo que no podemos cambiar de sentido. Entonces, la prisión provisional, si bien en algunos casos, ahora siempre, no tiene por qué. Otra cosa es el tema de las pruebas. Por lo que hay que hacer es actuar, recuperar y tratar de evitar la destrucción de pruebas. Si se cree necesario limitar la movilidad de las personas para que no puedan irse, sobre todo a países que no hay extradición, pero tampoco tenemos que exagerar los temas.
En este caso, el auto parece que señala como que el vértice de la trama es Zapatero y que es el núcleo decisor de toda la trama, pero por lo visto, y yo no he leído el auto, también habla un poco de que son referencias de terceras personas,
sí,
y lo que están intentando el argumentario es desvincular a Zapatero de lo
¿Y
que...
¿Y si no está Zapatero, a quién toma las decisiones?
Al Julio... ¿Cómo se llama?
Julio Martín.
Pero si no está tomando decisiones ni tiene influencia ninguna. Es que apunta todo muy claramente.
Pero para eso son los testaferros.
Claro, testaferros.
Está de testaferro.
Totalmente.
O sea que el que toma las decisiones, el que tiene el poder de condicionar las decisiones del gobierno, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Si no está José Luis Rodríguez Zapatero, todo eso que ha pasado no puede pasar.
Es el que hace que haya un tráfico de influencia, aparte de
y se produzca la transferencia de pasta que están contratadas. Y a la empresa de las hijas.
Y te iba a decir que
esto es blanco y en botella.
No, la esencia fundamental, el núcleo fundamental, que es de lo único que yo me he enterado bien, es: hay una empresa cuyo único cliente es Plus Ultra, cuyos únicos proveedores son Zapatero y la empresa de las hijas.
Entonces,
si eso no es una empresa instrumental, que venga Dios y lo vea.
Se le preguntó a la comisión del Senado. Esa misma, la senadora de UPyD, le hizo esa manifestación. ¿Y usted qué? ¿Sabe usted que la empresa de su amigo Julio Martínez solamente tiene un cliente y solamente tiene un proveedor?
Pues un poco torpe también, ¿no?
Le da igual,
yo el sentimiento de impunidad. Y hay una cosa que me estoy dando vueltas a la cabeza desde hace, porque es que hay contenido donde vincula, porque no solamente el caso Plus Ultra, aquí hay detalles
de otras operaciones
muy, muy interesantes. Y a mí me da la sensación de que esta pieza es parte de un puzzle, donde van a enganchar Aldama, y van a enganchar hidrocarburos, y van a enganchar el avión de Delsi de Baraja, y van a enganchar
la maleta de Delsi.
Van a enganchar poquito a poco poco todo. Y
las maletas de Delcy estaba a los metidos y coldo, con lo cual al final.
Y al la mañana tenemos sobre fiscalía que no sabemos su contenido.
No, y luego
y a ver a la sentencia que le van a poner en el primer juicio, porque el que viene detrás es más gordo. Sí. ¿Y qué grado de colaboración tiene Aldama? Porque Aldama también tendrá que nadar y guardar la ropa.
Y mira que el Partido Socialista es un ladrón así.
Es que todo lo que han dicho que era mentira, que era un no sé cuánto, todo se va comprobando y se va poniendo en un sitio.
Es que fíjate,
está más cerca de los pseudomedios que del gobierno.
Yo siempre, como se suele decir, yo siempre soy partidario del principio de Hanlon, que dice que no achaques a la maldad lo que puede ser perfectamente explicado por la estupidez, pero en este caso diría que no.
Son malos y estúpidos.
En este caso diría que hay maldad. Porque, por ejemplo, con el tema del hermano, del hermanísimo, creo que sí que es la estupidez del hermano. O sea,
a él
le pillaron de borrego, oye, de esta plaza que te la vamos a dar, y no sabía ni lo que estaba pasando.
Y se preocupó de enterarse. Y va al juzgado y dice que no sabía dónde estaba la oficina.
Claro, ya está.
¿Y qué hacía usted? Pues no lo sé.
No lo sé.
Claro, pero por estupidez, no por maldad. Incluso si me apuras, hasta lo de Begoña creo que también es más por estupidez que por maldad. Pero lo de Zapatero, ¿no? Lo de Zapatero, si se confirma, es por maldad.
Es crimen organizado.
No, eso dice el juez.
Sí, sí, es crimen. Bueno, ¿cómo la llama? ¿Una organización para estafar?
Organización criminal.
Una organización criminal.
Con todos los nombres.
Que hay otra definición.
Butí financiera, la ponen por ahí.
También, butí financiera, grupo Zapatero. Vamos.
Butí financiera.
Y todavía hay gente que dice que esto forma parte de la estrategia de la derecha de demoler al gobierno de Sánchez.
¿Qué poder que tiene? Es que la derecha.
Pero es que no hay un guionista de ningún tipo de película de ciencia ficción que sea capaz de encajar todo tan bien.
Hay datos que tendrán que investigar. Pero eso es muy claro. Una empresa como Plus Ultra, que además tenía 450.000 euros de deuda con la Seguridad Social
Española. Hay
una reunión entre Zapatero y dicen supuestamente Zapatero y Escrivá, en aquel momento ministro de Seguridad Social e Inclusión, hoy en día director presidente del Banco de España. Y después de eso, a pesar de que antes había unos informes negativos de la Seguridad Social para el tema de la poder pedir ayuda por tener que estar libre de deuda, sale unos informes donde dice que no tiene deuda. Y dice, ahora dice que había un aplazamiento de deuda. Pero bueno, si hay aplazamiento, hay deuda.
Hay deuda.
Aunque sea aplazada,
y ese informe existe. El que dice que no hay deuda.
Sí, sí, sí.
Todo eso lo explica Garicano perfectamente.
Escucha, hay informes de Price donde dice que hay deuda. Luego presentan otros que no hay deuda. El tema de los ICOs, además una empresa que estaba con creo que debía más de 15 millones de euros, con pérdidas desde el año anterior a los ICOs, una solicitud de ICOs al Banco Santander, donde se lo deniegan porque no entra dentro de los parámetros para los fondos ICOs, para poder acogerse a los fondos ICOs. Una intervención, aparece mensajes con Zapatero para que ayude, no hay fondos ICOs. Y de repente surge el plan de rescate. Y entonces, antes de que se reúna el Consejo de Ministros, hay mensajes, 4 o 5 días, donde dicen, y se dan los parabienes entre ellos, entre el presidente de la aerolínea y los intermediarios, de que va a salir para adelante, de que le van a dar las ayudas, y además muy por encima de la deuda. O sea, de 15,
pidieron 15, le dieron 53.
53.
53, de 15 a 53. O sea, por lo menos suena raro. O sea, la información que hay, que está muy bien argumentada y está muy bien fundamentada, más allá de las personas que al final aparezcan o no, está claro que si no es Zapatero, al Julio Martínez, al presidente de Plus Ultra, al otro y al otro, hay que llevarlo y preguntarle, porque hay información muy, muy bien detallada por parte de la UDEF. Entonces, que suena raro, está claro.
De blanqueo de capitales en caso Plus Ultra, pero de cobro de comisiones en otros casos, porque hay más empresas. Y esto no ha hecho más que empezar.
No, es que luego hay movimiento de dinero. Hay movimiento de dinero que va a una empresa, luego va para Dubái, luego se reparte entre tres, luego vuelve y al final termina todo en el mismo sitio, que es las empresas alrededor de Zapatero.
No, y que hay una empresa creada ad hoc para esto, ¿no?
Claro, sí, en Dubái.
Hay una empresa creada ad hoc precisamente para el cobro.
Y luego después, con respecto al resto de temas, hay viajes raros de Plus Ultra, donde por exceso de peso, pues para en Colombia, para en Tenerife, para no sé qué, y se bajan dos toneladas, se bajan que tendrá que explicar qué mercancía es la que se baja en esos aeropuertos.
Esas
para tal.
Maletas de Delcy, ¿cuánto pesaban?
Claro, tendrá que explicar qué es lo que se baja del avión.
Y ahí estaba Ábalos y Koldo, ¿no? Ahí estaba Ábalos y Koldo y Aldama, ¿no?
Por lo menos Koldo se nombra.
¿Y para qué mandaron a Ábalos, a Koldo y Aldama allí? ¿Para qué? ¿Qué hacía Aldama allí en Baraja? Es que todo esto huele tan mal y que todavía digamos que esto es un procedimiento inventado para demoler el...
Tendrá que explicar todo eso, claro. Y eso
también hay datos dentro del auto que hace mención a que se hacen facturas, se mandan, se corrigen, se cambia el titular, se cambian los importes. Sí.
Que eso es lo que hacía el tal Julio este, ¿no? Precisamente sí. Fraccionar esas facturas y ponerlas acordes para que...
Sí, luego meten a la secretaria, a la Gertrude, a la secretaria de Sabatero, que es la que hacía y deshacía las facturas. Bueno, no sé si la mujer tendrá o no.
Y hay una telaraña, las sociedades van participando unas de otras. Es decir, es que está todo muy bien.
Estuvimos años preocupándonos por las vinculaciones de Podemos con la dictadura venezolana y resulta que era un juego de niños.
Que el que estaba vinculado era Zapa.
Aquello era pura ideología, eso es ahí, negocio.
Claro, claro. Business es business.
Hombre, yo sí tendría que ver lo bien que se llevaron después de eso Zapatero y Pablo Iglesias o algunos dirigentes de Podemos, si tendrán amor, raíces comunes o no, o será los viajes, las arepas en Venezuela, si las habrá hecho amigos, pero está claro que sí, que algo debe haber ahí detrás. Bueno, espero que nos enteremos algún día.
Es complicado, yo no creo que nos vayamos a enterar toda la verdad. De luego, este juez tiene pinta de que le va a hacer las cosas muy, muy, muy requete bien. Y también lo va a hacer que no le van a encontrar nada. Y si le encuentran algo, a lo mejor, eso sí es maquinaria de fango, a lo mejor eso sí es generación de bulos. Porque no les va a quedar otra, porque este tipo sabe lo que te lleva entre las manos.
Bueno, lo que le
encontrado... Yo creo que hay algo, que no lo tiene Zapatero, pero yo creo que alguno tiene materiales...
¿Contra el juez?
Calma. No, contra el juez, no, contra Zapatero, que... O sea, yo creo que hay material contra el Zapatero serio y comprobado, porque hay demasiada gente alrededor de ese negocio y gente que tiene interés en quedar libre, lo repito, en Estados Unidos. Sí. Hay demasiada gente involucrada que non quiere acabar come ha acabato Chávez, come Maduro. Sí. Hay demasiada gente. Y esta gente conoce muy bien Zapatero y tiene algo seguro.
Está claro que si buscas, encuentras en sí. todos los sitios.
Sí,
porque,
sí,
vamos
tiene,
a ver. No nos podemos olvidar que hace unos años aparecieron dos años más tarde unos vídeos de una presidenta de la Comunidad de Madrid robando dos cremas. O sea, es que...
Es que
cuando pasan cosas siempre hay gente...
Y entonces
gente
no había inteligencia artificial, claro. Ya verás ahora con la IA.
Y además, si acaso
siempre hay gente que sabe.
Y además lo tenían en una gaveta alguien del Partido Popular.
A eso me refiero, que siempre hay gente que sabe.
Filtrado de su propio partido. Y yo creo que está diciendo Giovanna, efectivamente, yo creo que... antes lo estabas comentando, Estados Unidos lleva tiempo siguiendo a Zapatero. Hay noticias, rumores de que...
Por rojo.
De que el tema... No, bueno, sobre todo por los negocios
con Maduro.
Con Maduro. Maduro. De que el tema de extradición, hay rumores de que lo iban a pedir. No sé si serán solo rumores o será cierto. Y lo que está claro...
Con lo que tenemos aquí en la Audiencia Nacional ya tenemos bastante.
Y lo que está claro que aparentemente... Después de lo que le pasó a Maduro, que está claro que la operación no fue solo hecha desde fuera, y viéndose después cómo se organizó el gobierno, y sobre todo cada vez más las declaraciones de Trump, ¿no? Que si es la 51 estado de Estados Unidos, de Venezuela, está claro que si fueron capaces, aparentemente, de vender, como vendieron a su líder, a Maduro... Poco le va a costar vender a Zapatero, ¿eh? O sea, está claro. O sea, vamos a ver.
Hombre, no. Eso puede ser verdad, pero Maduro había 50 millones de dólares a repartir y por Zapatero de momento creo que no da ni 10 dólares.
Entonces
está bien.
No sabemos.
¿Cómo es el dicho? Por dinero baila el mono. ¿Cómo es?
Sí, pero no sabemos que
me acabo de contar ahora qué.
Sí, sí.
No sabemos qué puede haber en las negociaciones a la hora de tapar ciertos problemas que puedas tener conmigo si tú por otro lado me ayudas, ¿no? Porque lo que está claro es que el gobierno actual de Venezuela no está libre de lo que Maduro haya hecho, porque también formaba parte. Entonces, todavía la causa no la tiene cerrada. Y a lo mejor 50 millones en la cárcel no te sirven para nada.
Pero es que Aldama también ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, igual Delcy y el hermano han llegado a un acuerdo con Trump.
Claro,
totalmente.
Pues si no,
¿dónde
igual,
va?
Pues
¿dónde,
si no, igual no.
Bueno, ¿vamos a hacer la porra o qué?
Bueno, tenemos dos minutos.
Hay moción de censura, hay elecciones anticipadas. Yo digo que va a haber elecciones anticipadas en septiembre, octubre.
Elecciones anticipadas antes de Navidad.
Me sumo.
¿Quién vota que va a haber moción de censura y quién vota que va a salir adelante? Que esa es otra.
No creo que salga adelante.
Si hay moción de censura es porque hay acuerdo previo.
Si la van a hacer, si esta vez van a hacer la moción de censura, saldrá. Yo no creo que harán la moción de censura.
¿No va a pasar absolutamente nada?
¿El gobierno de España? No, que va.
¿Y las elecciones se van a anticipar por que lo va a forzar el Parlamento o lo va a forzar el Partido Socialista Obrero Español o lo que quede de él?
El Partido Socialista.
Va a haber revolución interna.
Yo espero que
creo que va a pasar eso.
El Partido Socialista.
Es ya que no hay puede demasiada, ser, demasiada ya
no, es que no, puede, no puede esperar más. Que tiene que ser es antes que de Navidades y que sea lo que Dios quiera. Porque los alcaldes esos del PSOE, si tienen 6 meses de margen, aunque sea una catástrofe total, siempre pueden decir, pero nosotros estamos aquí y sí hemos hecho bien nuestro trabajo.
¿Qué pasó hace 6 meses aquí en este país? ¿Se acuerda alguien?
A ver, un momento.
Sí que no nos acordamos. ¿Sabéis quién era Gallardo?
Pero a ver,
las cosas pasan tan deprisa.
Yo hace un año, cuando empezó todo el tema de Ábalos, de Santos de Dan, dije que iba a haber elecciones anticipadas en breve. Viendo el caminar de la Berrita, viendo cómo es capaz el sanchismo de autoconvencer a los suyos de todo lo que quieran, yo pongo en duda de que Sánchez, viendo cómo está la cosa, sabiendo que unas elecciones ahora sí o sí las va a perder, ajá, sin tener asegurada una salida, sí, a otro organismo internacional, porque yo hace un año pensé que el tema de la Internacional Socialista lo tenía cerrado, ya no lo tengo claro, ya creo que no lo tiene cerrada. La OMS, creo que se adelantó Mónica García para irse a la OMS y conseguir un puesto. Sí. Yo creo que él va a aguantar y va a seguir vendiendo el miedo de la ultraderecha a costa de perder la presencia, porque él lo que le interesa es él.
Sánchez es perfectamente capaz de convocar elecciones y llevar a los mítines a Zapatero.
Sí, hombre.
Es perfectamente capaz.
Es capaz. Si no está
y conmover.
O no está detenido.
Y conmover. Si no detenido, este pobre hombre.
Sí.
El lawfare.
Sí, sí, sus asesores. Porque una cosa sí tiene buena el PSOE. Tiene los mejores asesores, están en el PSOE.
Está claro.
Los mejores, pero con diferencia.
Y sin ideología. Sí, son asesores profesionales.
Los asesores no se lo van a dejar.
Voy a hacer un apunte que me viene.
El mejor asesor es Sánchez.
Voy a hacer un apunte que me viene profesionalmente y que extrapolo a otros ámbitos. La carencia de presupuestos durante 3 años hace que no se actualicen determinadas partidas, como por ejemplo el dinero destinado a la alimentación de los presos. La alimentación de los presos no es que sea cada día peor, sino que además ahora ya han tomado una decisión desde Madrid a nivel general, en la cual toda la dieta va a venir directamente dirigida desde Madrid en cantidades, no se va a poder pasar ni un gramo de las cantidades estipuladas y no se va a poder repetir ni nada, porque no hay dinero. Y no hay dinero porque...
Para la comida
no,
de los presos.
Y no hay dinero. A ver, no hay dinero, no. Hay dinero, pero evidentemente, si en 3 años no ha habido presupuestos y no se han actualizado las partidas, lo que supone es que, como la inflación es la que es, y eso es inevitable, ahora se puede comprar mucho menos.
Se gasta yo me imagino que eso
afecta también a los centros de inmigración, y que eso afecta también a los hospitales públicos, y que eso afecta también a las residencias de ancianos públicas, porque también están sujetas a los presupuestos. Claro,
Manuel, no se me ha pensado. Eso es para la lucha contra la obesidad, para que los presos salgan en un estado físico, hombre, que la salud
lucha contra la obesidad se va a solucionar a base de fritangas, que es lo barato.
La salud está por encima de todo, hombre.
La no existencia de presupuestos lleva a muchas cosas que no conocemos y a mucha precariedad.
Mira,
pero eso
no pasa nada aquí, mientras que gobierne Sánchez es mucho peor que venga Vox.
Habría que pedir una... Yo estaba pensando, ayer fue la cuarta reforma de la Constitución. Pero una cosita mínima. Pero hay una cosa que debemos reformar, no toda la reforma que requiere, pero una cosa sí creo que se podría hacer, y creo que es por la reducida, y es obligar. O sea, el tema de los presupuestos es un tema que no es obligatorio presentar otros 2 años. No, la Constitución no lo recoge como obligatorio. Lo pone.
Presentarlo sí.
Vamos a ver.
Aprobarlo no.
Vamos a ver. La Constitución recoge la presentación anual de los presupuestos. Sin embargo, no recoge la ley ordinaria, porque no siquiera es orgánica, es ordinaria, de los presupuestos. Sin embargo, no recoge qué pasa si no los presentas. O sea, te dice, tienes que presentarlo, pero no te dice si no los presentas qué te pasa. Y es lo que hay que recoger. O sea, usted debería estar obligado. Y si no lo presenta, usted no está capacitado para gobernar.
Hay anticipo electoral, ya está.
Claro,
causa de disolución de las Cortes. La no aprobación de un presupuesto.
Que tenga un efecto. Bueno.
Pero eso no lo han querido hacer. En otros países europeos está.
Está aquí. Entonces aquí si no lo hace, no te pasa nada.
Aquí, para haber elecciones anticipadas, tiene que ser el presidente de la comunidad autónoma o el presidente del gobierno de de la Nación. Pero Pere Aragonés perdió la Generalitat por no tener presupuesto.
Sí, bueno, sí.
Y ahora Junqueras le ha aprobado el tema. Sí. Bueno, de hecho, se nos ha quedado tantas cosas porque Zapatero le inunda todo. La semana que viene más.